Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
La grande invocazione. Dal punto di luce dentro la mente di Dio, affluisca luce nella mente degli uomini. Senda luce sulla terra. Dal punto di amore dentro il cuore di Dio, affluisca amore nel cuore degli uomini. Possa Cristo tornare sulla terra. Dal centro dove la volontà di Dio è conosciuta, il proposito guida i piccoli voli degli uomini. Il proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano, si svolga il piano di amore di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede. Che luce, amore e potere ristabiliscano il piano sulla terra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. ¿Cómo están? ¿Dispuestos a participar de una investigación más que les traemos cada miércoles? Esperemos que sí. Y agradecer a todos los que hacen posible este programa, a Radio Mantra, Maga, su directora, que nos ha convocado hace varios años y nos sigue apoyando, que le agradecemos enormemente, y a Cristina, que maneja en el día a día los controles para que todo salga bien para ustedes, y a los que se dedican a buscar e investigar citas, párrafos de distintos autores sobre el tema de la semana, muy agradecidos. Lo mismo los que manejan imágenes, para que salgan junto con el programa y después los audios, los videos que se difunden. A todos, muchas gracias. A ustedes, queridos oyentes, si participan, más todavía. Pueden participar en la emisión en vivo de Canal Mantra YouTube y también pueden participar por el Facebook. Si nos conocen, le mandan mensajes a Marcela, a mí o a quien sea, y los vamos sacando al aire. Y bueno, acá alrededor de la mesa está todo muy tranquilo, y no sé por qué. Lo tengo a Jesús Arcano, el de Barcelona.
Ah, buenas tardes. Pues mira, estamos en un día maravilloso, nada menos que es 14 de junio. Y bueno, estamos a una semana de empezar el verano, y en América, en Sudamérica, el invierno. Pero bueno, hay que decir que estamos en la edición 642 y tenemos un tema muy interesante. Tiene que ver con una información que circula las últimas semanas a nivel mundial, pero le vamos a aplicar otro calificativo, nada más.
Bueno. Y hoy se han puesto de acuerdo los Jesuses porque están uno al lado del otro. Ahí al lado está el de Sevilla.
Pues hola, Daniel, hola, compañeros y hola, oyentes. Pues mira, la vida nos convoca y nos reúne donde ella quiere. Y nosotros estamos disponibles. De modo que, nada, encantado de estar un miércoles más pues en estas investigaciones compartidas. De modo que, nada, muy contento. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Siguiendo el círculo, la tenemos a Carmen.
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, muy contenta de estar aquí. Un saludo para todos, para vosotros, compañeros, y para los oyentes. Una sesión más, un día más, y con un tema también de estos abstractos, a ver la intuición hasta dónde nos llega y lo que podemos aportar. Así que, bueno, un abrazo y adelante.
Siguiendo el círculo, la tenemos a Marcela. ¿Cómo estás, Marcela?
Muy bien, Dani, muchas gracias. Bueno, un cariño grande a todos los oyentes, a Dori de Venezuela, que siempre nos manda mensajes. Gracias por estar ahí atenta siempre. Y bueno, el tema que que nos convoca hoy. Me parece que es un tema muy inteligente, así que vamos a ver si entre todos, bueno, tenemos esa facilidad para explicarlo y para, sobre todo, para intuir de qué se trata. Así que muchas gracias, Dani.
Bueno, y cerrando el círculo mágico de sirviendo a la humanidad, como siempre digo, lo tenemos a Rafa desde Valencia, España.
Sí, otra vez saludo a amigos, compañeros, y otra vez juntos, tratando como todos de buscar esa unidad que no solo nos une a nosotros, sino con todos los demás, conocidos y desconocidos, y con todo lo que existe. Así que poco a poco espero que lo vayamos consiguiendo.
Últimamente, me están llegando imágenes de extraterrestres y cuando hablamos de unidad con todos los seres humanos, ¿no? Sería lindo hacer unidad con extraterrestres con formas distintas, ahí pondríamos en juego a ver cuán abierto estamos para la humanidad. Bueno, pero vayamos al programa. Hoy vamos a hablar sobre la inteligencia suprema. En la obra de diversos autores que solemos citar en este programa, como pueden ser Krishnamurti, Vicente Beltrán Anglada, Ilia Shoara, Consuelo Martín y muchos otros, en ocasiones aparece la palabra inteligencia, escrita en mayúscula. Nos hablan de una inteligencia suprema, sagrada, que lo rige todo y que está relacionada con el amor, también en mayúsculas. Asimismo, encontramos en libros de diferentes tradiciones referencias a la mente universal o supremamente divina, que contendría en sí todo el conocimiento al cual tendría acceso directo por identidad y unidad, según comenta Sri Aurobindo. Dicho conocimiento sería total, global, abarcando desde lo más universal hasta lo individual, incluso hasta lo microcósmico. Sería sabiduría divina en eterna posesión de toda la verdad. El mismo Buda también hace mención a una inteligencia universal, autoluminosa, que se asemeja a un rayo de sol que se refleja en la conciencia y nos permite conocer las cosas. Esta inteligencia sería un atributo más de la misma existencia, que es eterna, infinita, inmutable e indivisa, y se manifestaría en todas las formas, eventos y procesos del cosmos. Desde la más inmensa galaxia hasta el más pequeño átomo, pasando por las infinitas e innumerables formas de vida, todo estaría ordenado por la inteligencia de la vida, que es natural, espontánea y creativa. En cuanto al ser humano, en general confía y se deja guiar por el intelecto, y a ello denomina inteligencia. Sin embargo, durante el proceso de autoconciencia y autoconocimiento, se va dando cuenta de que la mente concreta, aunque es un gran instrumento cuando se trata de manejar datos, comparar, clasificar, al mismo tiempo está limitada por el pensamiento dual, los condicionamientos del pasado, deseos y emociones, y le es imposible acceder a regiones donde la visión es más amplia, vasta y creativa, a no ser que la propia mente se silencie. En ese silencio del pensamiento habitual, rutinario, se abre una oportunidad para acceder a otro tipo de conocimiento que tendría que ver con la inteligencia superior o suprema, a la cual hacíamos referencia al inicio. Dicha inteligencia no es un atributo a cultivar o a alcanzar con esfuerzo por parte de la personalidad, sino más bien a descubrir en la medida en que vamos practicando la atención que diluye las distorsiones de la visión individual. ¿Cómo se relaciona, pues, dicha inteligencia suprema con el ser humano? Desde la teosofía se nos dice que el ser humano posee una tríada superior, Atma, Buddhi y Manas. Buddhi es un término sánscrito que significa inteligencia. Podríamos deducir que el cuerpo búdico sería el medio a través del cual se canaliza la inteligencia superior. Según Annie Besant, Buddhi es la facultad que está por encima de la mente razonadora y es la razón pura que ejerce la discernidora facultad de intuición, de discernimiento espiritual. El maestro tibetano, asimismo, ubica la razón pura en el plano búdico que está asociada a la sabiduría del corazón. Por todo lo expresado, podríamos decir que la inteligencia suprema es una cualidad que ya habita en nosotros y es la misma para todos los seres humanos. Esto es importante. Que la inteligencia suprema es una cualidad que ya habita en nosotros y es la misma para todos los seres humanos. En ella se revela la unidad de todo lo existente. Sin embargo, para la mente concreta que nos concibe y compara como individuos separados, esta afirmación es realmente incomprensible. Bueno, tratemos de abrirnos entonces a una intuición que se manifieste como vivencia y que nos permita, en la medida de lo posible, contactar con esa mente superior para dialogar sobre este tema. Leeremos algunos textos y luego conversamos entre todos.
Bueno, tenemos dos párrafos de Ilesio Ara. El primero es del libro El silencio de la mente. En la inactividad de la mente personal encontramos, por tanto, la mente universal, donde reinan el amor y la inteligencia que transforman nuestra psique humana. Solo en la paz, armonía y serenidad de la mente que nos inundan en la experiencia directa descubriremos nuestro verdadero camino en la vida, donde la acción se entreteje con la belleza, el amor y la integridad sagrada. Otro párrafo del libro Yo soy lo ilimitado. Nunca digas que llegar a la sencillez es difícil. Tan disparatada afirmación proviene del ego degradado y no del ser sagrado que somos, dotado de impulso creativo e inteligencia constante en perpetuo cambio.
Una mente superior es la que nos configura a nosotros como personas concretas. En la medida en que me puedo poner en sintonía con ese nivel superior, me estoy poniendo en sintonía con la inteligencia, que configura todo, con el nivel de inteligencia realmente superior. Entonces, el poder de mi mente ya no es el poder de mi mente personal, sino que es el poder de la mente grande. Lo maravilloso de todo esto es que podamos establecer esa sintonía, esa afinidad, y que se puedan producir unos efectos que van más allá de nosotros mismos. Este fenómeno, visto desde una reflexión ulterior, es como si el ser humano fuera un órgano de pensamiento diferenciado de una inteligencia superior. ¿Entendéis esto? El hombre es un instrumento para expresar pensamientos concretos y crear formas concretas, que depende a su vez de la inteligencia suprema. Es una delegación de esa inteligencia para poder crear a ese nivel particular. Esto es un párrafo de Confidencias de Antonio Blay.
En la medida en que hay una visión directa de la verdad por la verdad misma, nuestra vida es nueva. Vivimos en contemplación y al contemplar habitamos en lo eterno. Nos cuesta mucho comprender que eso es lo que realmente importa, Pues lo que habitualmente suele interesarnos es saber qué pasará en concreto con nuestra vida. Pero al contemplar, descubrimos el aspecto atemporal que surgirá espontáneamente a partir de la comprensión del origen. Lo que cuenta es la contemplación de la verdad. Después, la vida será transformada espontánea, creativa y bellamente, porque así es como funciona la inteligencia suprema, la inteligencia sagrada. Es inevitable. Son palabras de Consuelo Martín en su libro Contemplar lo Eterno.
Bueno, hemos leído los párrafos y ahora vamos a conversar. A mí realmente, hace pocos días, unas semanas, el escuchar que Consuelo Martín decía que todos los seres humanos tenemos dentro esa inteligencia suprema y que la única diferencia entre un ser humano y otro es cuán avanzado estamos en abrirnos, en solucionar los impedimentos, los condicionamientos, liberarnos de los condicionamientos para que esa inteligencia suprema se manifieste a través nuestro. Y que esa inteligencia suprema es la misma, es una sola y está dentro de cada uno de los seres humanos, ¿no? Y en lo que leíamos también al principio, dentro de todas las formas está. Un poco esto me hace acordar al Bhagavad Gita cuando Krishna, hablando como Dios, dice, habiendo compenetrado el entero universo con una fracción de mí mismo, yo, con mayúscula, permanezco. Pero leemos ese párrafo y no nos damos cuenta de que una fracción de la conciencia una o de Dios, si queremos llamarle, está dentro nuestro. Y que solo espera que nosotros nos liberemos de los condicionamientos, sobre todo de la personalidad o del ego, para que esa inteligencia suprema se manifieste. Me parece una idea extraordinaria porque, digamos, no nos explicaban así esto en la religión o en otros lugares. Ahora resulta que lo venimos a encontrar, que está, todo el mundo lo estaba diciendo, ¿no? Así que, ¿qué les parece, compañeros, este asunto de la inteligencia suprema?
Pues mira, para mí tiene una relación directa con la enseñanza esotérica del tibetano y de Vicente cuando habla del plano búdico, la energía de la interdependencia, de la integración. Está hablando de un estado de conciencia en que uno percibe algo que es característico de la mente superior, de la mente abstracta. Pero vemos que la mente abstracta es lo más denso que tiene la mónada. Y cuando uno se aposenta en ese nivel, que seguramente nosotros lo hemos conseguido una décima de segundo de vez en cuando, pues ha sido suficiente para continuar la experiencia. Claro, cada autor le pone un nombre determinado, porque todos tenemos una mente, tenemos la obligación de investigar y aplicar el resultado de nuestra investigación.
Pues es un tema que en principio pues parece utópico, lejano, mente suprema. Hay varios términos que utilizan distintos autores. Antonio Blay, por ejemplo, habla de mente divina y compara y relaciona, busca relacionar la mente divina con la mente individual y habla de que nuestra mente individual puede ponerse en relación con la mente divina, como una parte, no algo separado. Y cada autor lo expresa de una manera, pero también será interesante definir, a veces lo hacemos, espero que no para complicarnos, que también quizá, sino para aclararnos. Una cosa es la mente universal, o mente divina, o mente suprema, o también, como estamos llamando aquí, la inteligencia. Porque en nosotros son dos cosas diferentes. La mente y la inteligencia son muy diferentes. La mente, cuando nos referimos a nosotros, es la mente concreta con la cual pensamos y creamos algo para bien o para mal, de un modo claro o de un modo confuso. Y la inteligencia, en sentido profundo, es como esa luz que nos permite comprender. Por lo tanto, es algo que está por encima. Y decimos, y lo podemos comprobar, que esa inteligencia o luz se puede expresar a través de la mente. Por lo tanto, en la medida que educamos, que silenciamos, educar implica silenciar nuestra mente concreta, entonces establecemos ese canal entre la inteligencia y nuestra mente concreta. Pues por analogía lo mismo, esa inteligencia trascendente, superior, divina, sin especificar, pues se puede poner en comunicación con nosotros o nosotros con ella, en el sentido que abrimos esos canales de comunicación. Pero si afináramos más desde la filosofía esotérica, tendríamos que pensar en la mente del logos, del logo más cercano, que es el logos de nuestro planeta, que tiene igual que nosotros no solo un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo búdico, etcétera, tiene. Y por lo tanto, es nuestro Dios personal. Esto trasciende y mucho los conceptos que culturalmente nos han transmitido la religión, que han separado a Dios, como dicen las religiones, del hombre, del ser humano. Cuando en realidad, como habéis dicho anteriormente, pues no es así. Que tenemos una parte de esa divinidad que está dentro de nosotros. Dentro no solo de nosotros como humanos, de todos los seres, independientemente del nivel de conciencia que han adquirido en un momento de evolución. Por lo tanto, si vamos intuyendo esto que estamos diciendo aquí, nos puede facilitar algo, repito, algo la intuición de lo que es Dios. Algo muy diferente de los conceptos mentales que nunca son exactamente lo que pretenden ser, sino que solo la intuición que vayamos alcanzando, en la medida que expandimos nuestra conciencia, nos hará ir intuyendo fragmentos de eso que nos trasciende. Y sobre todo no por conceptos mentales, sino por experiencia directa. Así que si nos abrimos a esa mente divina, mente universal, pues estaremos más cerca. ¿Más cerca de qué? De una ínfima fracción de lo que es divino, de lo que es trascendente, a lo cual pues estamos destinados a llegar no sabemos cuándo, porque está más allá del tiempo. Por lo tanto, a nivel práctico, para terminar esta primera intervención, pues diré que en la medida que silenciamos la mente concreta, estamos algo más cerca de la mente abstracta en nosotros, la cual está unida a la mente divina, a la mente superior.
Pues yo quería recordar las primeras palabras que estaba mencionando Rafael cuando ha saludado a todos los oyentes, y estaba hablando de esta labor de investigación en la que estamos intentando comprender la vida una. Y cuando se habla de la inteligencia suprema, de esta inteligencia mayor, estamos acercándonos a la comprensión de esa vida una y también a lo que se refería Daniel en las palabras de Consuelo Martín cuando él descubría que es que ya está en nosotros esa inteligencia. Es muy importante que estas cuestiones que pueden parecer muy abstractas las bajemos al terreno de lo práctico, como bien también decía Rafa, y que nos demos cuenta de que cuando nosotros soltamos, nos desapegamos de nuestras formas concretas de ver, de entender, de querer que el mundo sea controlado y de una manera determinada. Es decir, cuando hacemos silencio, empezamos a lograr, sin pretenderlo, esa sintonía de la que nos estaba hablando Antonio Blay en el texto que nos han leído, y en esa sintonía, efectivamente, la inteligencia, la vida con mayúscula, empieza a manifestarse. Y entonces nos vamos a dar cuenta de que hay paz, de que hay serenidad, de que hay sentido, de que todo tiene una comprensión, de que todo responde a algo que no importa que lo formulemos en nuestras palabras, con nuestra mente, y sin embargo vamos a darnos cuenta de que ya no hay conflicto, de que yo no tengo que ser con mi pequeña inteligencia el que transforme, el que realice, el que conquiste, el que llegue a ningún reto, a ninguna realización de ningún tipo, porque me doy cuenta de que estando yo en silencio es la vida a través de esa inteligencia suprema la que lo reordena todo. En realidad todo está ordenado, pero se hace visible a nuestra capacidad perceptiva que ya todo está ordenado. Es decir, que nosotros no seamos los que impedimos que esa inteligencia mayor sea la que esté operando. Por tanto, cuando Antonio Blay dice que somos una delegación de esa inteligencia, lo que tenemos que hacer es estar en esa sintonía para ser cooperadores en la particular evolución, en la parte de la evolución que a nosotros nos corresponde como pequeñitas partes, como células de ese todo mayor.
Sí, se habla mucho de inteligencia. Cuando ha empezado el programa, Arcano dice, estas semanas hablamos de inteligencia, supongo que sería la inteligencia artificial, ¿no? Y a los seres humanos, pues el tema de la inteligencia siempre pues parece que es una cualidad que estamos buscando. Esa inteligencia, las mentes brillantes, se dice. También se dice que ciertos animales son inteligentes, unos más inteligentes que otros, se mide el coeficiente intelectual, pero todo esto es la mente concreta. Entonces, lo que es la inteligencia suprema se nos escapa y hay personas que ni siquiera lo piensan porque no entra dentro de su orden de pensamiento, de análisis. Pero ¿Qué es lo que sería esta inteligencia suprema o a qué haría referencia? Porque decimos que es divina, sagrada, que no tiene límites. ¿Y cómo se puede relacionar con el ser humano entonces, ¿no? Y nos damos cuenta de que hay que trascender esa mente concreta y eso es lo que nos cuesta, trascender todo el sistema, todos los sistemas de análisis que hemos hecho con la mente concreta y empezar a intuir con algo que todavía desconocemos, pero que sabemos que está ahí, que hay una inteligencia que lo rige todo y que en la medida que nos vamos despojando de lo que creemos que es la inteligencia y la situamos a su nivel, porque la inteligencia concreta es muy buena y ha habido avances tecnológicos muy interesantes en muchos terrenos, pero ¿qué ocurre? Esa inteligencia suprema creo que nos viene a recordar la importancia de unir la mente con el corazón y que hay planos de existencia a los cuales han de ser de alguna forma conquistados o dejar que nos conquisten, más que nosotros conquistar algo, ¿no? Dejar que se hagan en nosotros lo que ya es esa inteligencia suprema, que para mí entiendo que nos lleva más allá de la dualidad que nos separa y nos aísla y nos hace vivir con miedo cuando nos concebimos como seres separados. Entonces, como habéis dicho, apuntamos hacia ahí cuando esa mente se calla, ver o empezar a intuir esos otros estados de conciencia y la visión cambia totalmente. Y desde esta inteligencia suprema se accede a la realidad, a una realidad más plena con la cual vivimos con más comprensión y con menos sufrimiento y donde se hace patente lo que son, como hemos llamado o se denominan los bienes inmortales y donde se hace también patente ese amor superior. Entonces sabemos que está ahí. Sabemos que lo rige todo, esta inteligencia, y se trata de confiar, en que nos sostiene, de que anima a todo lo que existe y que los seres humanos estamos en el punto evolutivo en el cual podemos o tenemos esa posibilidad de trascender de la mente concreta a la mente abstracta y obtener una visión de la no dualidad, vivir en no dualidad. Y eso es muy interesante, considerarlo e investigarlo, cómo se vive en esa mente universal que es no dual. Ahí está el reto.
Sí, un reto bastante grande, Carmen. Y bueno, contar que un místico franciscano del siglo XIII, que se llamaba Buenaventura de Fidanza, él ya había propuesto la vía del corazón para llegar a una contemplación muy profunda. Otro pensador Maimónides también decía que la fuente del conocimiento de Dios es el ojo del corazón. Y se lo llamaba así porque estaba relacionado o era la intuición. Entonces ya desde muy lejanas edades o momentos ya se hablaba de la vía del corazón, de la vía de la intuición, y que para tener ese conocimiento más profundo, más absoluto de esta inteligencia sagrada, nuestra mente, como ustedes han dicho, nuestra mente concreta, más bien que hacer, tenía que estar vacía, ¿no? Y en ese vacío se podía expresar esta inteligencia sagrada. Y una nota importante que venimos conversando en todos los programas prácticamente de este año, con el año de la serena expectación, es vivir serenamente expectantes y a través de poder darnos cuenta, a través de esa atención profunda, de la actualización, de esa libertad interior, es cuando va a poder surgir esta inteligencia sagrada que moldea la vida del ser humano. Entonces, más que ir hacia un hacer, sería quizás un desaprender, pero un desaprender a través de una inteligencia superior, de una unión con el corazón y dejar que, bueno, se vaya manifestando. Para eso todos los moldes, estructuras que hemos aprendido durante tantísimo tiempo, bueno, es como que se irán desarticulando a través de la experiencia de la atención, de la contemplación, también de la serena expectación. Así que bueno, esa por ahí va el camino, sin camino, como dicen algunos, y es dejar que se exprese en nosotros, dando nosotros la nota que corresponde.
Bueno, yo recuerdo en el colegio, en la escuela, que a veces los profesores comparaban unos alumnos con otros y decían, este es más inteligente que este otro. Y eso generaba, digamos, desarmonía y problemas de relación entre los estudiantes, ¿no? Porque había una competencia para ver quién era más inteligente y un poco no se estaba hablando de inteligencia, sino que se estaba hablando de la capacidad de memorizar conocimientos. Es decir, aquellos que tenían capacidad de memorizar conocimientos y luego repetirlos, se decía que eran inteligentes. Pero nosotros nos damos cuenta que la inteligencia suprema es la que tiene la capacidad de explicar muchas cosas inexplicables que existen en la vida, ¿no? Y yo, por ejemplo, si nosotros miramos a Ilie Ciobhara, que él estuvo haciendo un camino místico cristiano y después se quedó con un mantra y después se quedó solo con el silencio, llega un momento que él dice, salía a la calle, caminaba por la plaza del pueblo y todo era diferente, todo yo lo comprendía de otra manera. Entonces, un poco trayéndolo, es como que él sacó las capas que tapaban esa inteligencia suprema que todos llevamos dentro. Y entonces podía expresar lo que son las cosas de la vida de otra manera. Y de hecho escribió, no me recuerdo cuántos, pero como 14 o 16 libros en rumano, nos llegó solo en inglés y en español, 4 libros, que es una compilación de todo lo que él fue diciendo. Y lo mismo si observamos a Vicente Beltrán Anglada, que tiene 11 libros y más de 400 conferencias, uno se pregunta, ¿cómo esta persona puede hablar de tantas cosas con una seguridad tan certera como lo hacía Vicente, ¿no? No tenía notas, no repetía cosas que había memorizado, sino que él transmitía para mí a través de la inteligencia suprema. Y lo mismo que decir de Krishnamurti. Krishnamurti, que le han hecho durante toda su vida y todas sus conferencias preguntas parecidas y nunca responde de la misma manera, como si tuviera las respuestas memorizadas. Es decir, también en Krishnamurti él lograba contactar con esa inteligencia suprema que sabe de todo lo que existe, ¿no? Porque es la inteligencia del propio Dios. Y yo digo que, volviendo a lo del principio de la competencia entre los alumnos, a ver quién era más inteligente, o que puede haber competencia, siempre la competencia la hace el ego, así que nunca es conveniente, ¿no? La competencia entre dos seres humanos, a ver quién es más inteligente o más sabio. No hay una manera de medir eso. Lo lindo y lo bello de todo lo que estamos hablando es que todos tenemos adentro la misma inteligencia suprema. Y de lo que se trata es de abrirnos para que esa inteligencia surja, ¿no? Y ahí tiene mucho que ver con el amor, porque el amor es incluyente y el amor es liberador, y entonces al liberarnos de los condicionamientos de la mente inferior y de la personalidad y del ego, todo eso en algún momento va a surgir. También recuerdo las palabras de Cristo cuando dijo: Dioses sois, mayores cosas que yo haréis. Cristo había desarrollado también la posibilidad de manifestar la inteligencia suprema y lo demostró en su vida. Y entonces él decía que ustedes pueden hacer lo mismo. Claro, hay que entrar en el silencio profundo, contemplar la verdad y luego manifestar la inteligencia suprema. Es fácil de decirlo, tal vez difícil de liberarnos de los condicionamientos y de la identificación que tenemos, ¿no?, con los aspectos inferiores de nuestro ser. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que podemos ir a las noticias. ¿Qué les parece a ustedes?
Pues nos parece muy bien. Y la primera está relacionada con Vicente Beltrán Anglada. En concreto son dos noticias. La primera es que la Asociación Vicente Beltrán Anglada nos ha comunicado que se han traducido dos libros de Vicente. Se han traducido dos. El primero de ellos es una traducción al inglés del libro Los Ángeles en la Vida Social Humana, The Angels in the Human Social Life, de nuestro amigo y colaborador Lorenzo, que es el traductor. Y como él nos comenta, bueno, su objetivo es el de que las personas de habla inglesa pues vayan conociendo un poco de la sabiduría, de esta luz, de esta mente, como decía Daniel, de esta mente superior que se manifestaba también a través de Vicente, y de la tranquilidad de vida que él nos transmitió y nos transmite en sus libros. Otra traducción que nos alegra compartir, nos comunica también la asociación, es una nueva traducción al portugués de Las fuerzas ocultas de la naturaleza, Las fuerzas ocultas de la naturaleza, de nuestra amiga y colaboradora Beth. Y bueno, deciros que los libros están a vuestra disposición en la página de web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Y la segunda de las cuestiones relacionadas también con Vicente es que os invitamos a ver el programa titulado El Maestro de Vicente Beltrán Anglada. Creemos que es un interesante programa, es una investigación que viene realizada, como estas que hacemos por el equipo de Sirviendo a la Humanidad, y que, bueno, este vídeo está a vuestra disposición en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad.
También la otra noticia que vamos a comentar es el novilunio de Géminis. En novilunio destacamos a un servidor de la humanidad, su obra, su servicio a la humanidad. En el próximo programa de Sintonías de Unidad se conversará sobre Ken Wilber, escritor estadounidense, y su obra. Sus intereses son la filosofía, la psicología, las religiones, la historia, el misticismo, el estudio de la evolución del ser, entre otros. El novilunio lo vamos a realizar este próximo viernes, 16 de junio, a las 8 horas 30 minutos de Argentina, 13 horas 30 minutos de España. Vamos a conversar sobre la obra y luego vamos a realizar la meditación de novilunio. Os esperamos a todos.
Muy bien, queridos amigos, pues después de estas noticias damos paso sin intermedio en esta ocasión al segundo bloque de nuestro programa Sirviendo a la Humanidad, en el que estamos tratando, como sabéis, la inteligencia suprema. Y bien, vamos a dar paso a unos textos, como siempre, al comienzo de cada bloque, y vamos a reflexionar, seguir reflexionando, investigando todos juntos. Adelante.
La libertad nace después que la persona ha adquirido la inteligencia por la observación directa de los hechos. La inteligencia suprema solo puede surgir cuando existe libertad dentro del corazón del hombre, cuando el hombre no se siente ligado a compromisos de la clase que sean, compromisos religiosos, compromisos sociales, cuando se da cuenta de que él es el centro de sí mismo y que no existe otro centro que él mismo dentro del concierto de la creación, que le permita ascender a las alturas de la trascendencia. Es verdad, la inteligencia y la libertad son caras distintas de la misma moneda. La misma moneda es el yo, en mayúsculas. Por un lado tenemos la inteligencia suprema de los hechos. Por la otra cara de la moneda tenemos el principio de libertad que ha de producir el hombre ideal, el milagro en movimiento dentro de este siglo de caos y dentro de esta sociedad. Este texto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada que se titula La libertad genuina del hombre.
En una conversación de Krishnamurti con su interlocutor, este le pregunta: dice usted cosas que parecen ciertas y verdaderas, pero aún no he llegado hasta ahí. ¿Podría expresarlo de forma diferente y sacarme de mi trampa? Krishnamurti contesta: nadie puede sacarle de su trampa. Ningún gurú, ningún maestro, ninguna droga, ningún mantra, nadie, ni yo mismo, en especial yo. Todo lo que tiene que hacer es darse cuenta desde el principio hasta el fin, no distraerse en medio del camino, porque esa nueva cualidad de darse cuenta es atención, y en esta atención no existe frontera alguna establecida por el yo. Esta atención es la expresión más alta de la virtud, y por tanto es amor, es inteligencia suprema. Pero esa atención no puede existir si no somos sensibles a la estructura y a la naturaleza de esas trampas creadas por el hombre. Esto pertenece al, es un fragmento de Despertar a la vida de Jiddu Krishnamurti.
A partir de ahora, en un estado de quietud, descubrimos la inteligencia, cualidad de lo divino que mora en nosotros, que nos guía a través de impulsos intuitivos. Esta inteligencia es unidad y se manifiesta como perfección. Es común a todos los seres humanos. En el nivel de la inteligencia, todos los individuos tienen el mismo entendimiento y emplean el mismo pensar creativo. Se expresan con amor y experimentan una felicidad que trasciende todas las dimensiones. Solo en este clima de armonía, al experimentar la inteligencia y sus efectos santificadores, influimos además en el resto del mundo. Son palabras del libro El viaje maravilloso de Ilya Seoara.
Muchas gracias por las lecturas. ¿Qué os sugieren?
Pues prácticamente todas nos hablan de una posibilidad, de una meta, de una comprensión, pero que, vuelvo a lo de siempre, están ligadas a un desarrollo de conciencia muy elevado. Nosotros de los arquetipos de la mente divina no conocemos nada. Hay quien sostiene que son fórmulas matemáticas, algoritmos, otros que son figuras geométricas en tres dimensiones, y prácticamente otros que son esencias, otros que son un sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros nos movemos en el mundo de la tríada inferior, la tríada karmática. Por lo tanto, hasta que no tengamos plenamente aposentada la conciencia en la mente abstracta, el tema de la mente suprema y lo que estos autores exponen, prácticamente hoy por hoy ya nos gustaría tener el camino recorrido. La verdad es que no. Tenemos ciertas certezas. Y lo que nos hemos dado cuenta de una cosa, las certezas en el fondo son un engaño. Es la recomendación que se hace es una vida contemplativa. ¿Cómo gestionamos esto de la vida contemplativa, teniendo que salir cada día de casa, en las grandes ciudades, con el ruido, la contaminación, etcétera, etcétera? Se nos dice que es el único camino. Y en ese empeño estamos. Supongo que el resultado vendrá o en esta encarnación o mejor en la próxima.
De lo que hemos leído hace un momento, yo subrayaría dos cosas, destacaría dos aspectos. Uno es la libertad. Es una palabra que utilizamos todos y muy a menudo, pero realmente entendemos la amplitud, la posible profundidad que tiene esta palabra. Si vamos conociéndonos más, nos tenemos cuenta la cantidad de condicionantes que tenemos. Nos sentimos a lo mejor y creemos que somos libres, pero estamos pensando o somos pensados condicionados por pensamientos nuestros o de quién sabe de dónde que nos condicionan, que nos han ido configurando nuestras creencias, deseos, sentimientos, tendencias de distinto tipo que aparecen en el protagonista que es nuestro ego, nuestra personalidad, que nos está condicionando, las creencias que son estructuras mentales adquiridas en la lectura, en lo que hemos escuchado desde pequeños o de adultos, en cualquier momento, aquello que hay contenido en nuestros átomos permanentes de vidas anteriores. Hay una cantidad de condicionantes que, como dice la palabra, nos están influyendo y nos orientan a tener una creencia, una configuración en nuestra mente, que a veces creemos que es lo auténtico, lo real. Cuando nos vamos dando cuenta de esto, pues vamos, pues de un modo más acelerado, desprendiéndonos de eso, con todo, digamos, con el orden posible, con la mayor atención posible, que siempre tiene que estar omnipresente, si no, no podríamos hacerlo, y nos vamos sintiendo, por lo menos, algo más libres. Algo más libres ¿para qué? Para elegir con luz, con la luz interior, no una elección que creemos que es libre, pero que está condicionada. Es una cosa a meditar, a reflexionar por parte de todos, que a veces creemos que somos libres de elegir algo, pero estamos sutilmente condicionados. Entonces es muy importante descubrir lo que es la libertad, libertad necesaria para abrirnos a algo más sutil, más elevado, más profundo de esa inteligencia que estamos comentando. Y la otra cuestión es la de que somos nosotros, por mucho que nos ayuden personas conocidas o desde niveles desconocidos. Por mucho apoyo que tengamos y por mucho que las energías vengan de donde vengan, de tipo superior, nos ay puedan ayudar, somos nosotros, en definitiva, nosotros libremente, quienes tenemos que realizar este trabajo. Pero cuando no somos libres, decidimos, depositamos nuestra confianza en alguien, en algo escrito, en algo escuchado de personas sabias y de cierta envergadura, pero tenemos que ser nosotros y cuestionarlo todo, en el buen sentido de la palabra, de mirarlo, meditar en ello, tratar de intuirlo, pondría la intuición como algo que trasciende la mente y que está por encima de todo. La intuición es luz, y esa luz que no tiene fin, pues va poco a poco acercándonos libremente a eso que todos buscamos en el fondo, la verdad. Con mayúscula.
Sí, recuerdo que en la conferencia que dio Vicente Beltrán Anglada en Buenos Aires, La libertad genuina del hombre, él también decía, todos somos libres, la libertad está ahí, adentro de cada uno de ustedes. Y bueno, acá en los textos que leímos de Vicente, él relaciona la inteligencia suprema con la libertad, que son dos caras de la misma moneda. El asunto es Claro, si nosotros nos movemos en el nivel del ego de personalidad, estamos esclavizados, estamos atados, vamos en piloto automático, nada es posible. Pero en la medida que nosotros vamos investigando y estudiando a distintos autores que nos van diciendo cosas que a veces son muy concretas, por ejemplo, el Agni Yoga, que hay gente que dice que es imposible de ser practicado, solo se trata de vivir atentos en todo momento, esa es la primera regla operativa. Y cuando se vive con atención aparece el silencio. Y cuando el silencio viene y se va, porque de un momento para otro no podemos vivir en silencio, pero sí sabemos que cuando prestamos atención, ya sea que estemos meditando o que estemos viviendo en cualquier momento de nuestra vida, se genera un silencio y ese silencio genera un nuevo estado en nosotros. Hay como una presencia más consciente que es una parte de nosotros mismos. Y eso es vivir en serena expectación. Y entonces no es tan difícil vivir en serena expectación. Es difícil si seguimos atados a la mente concreta, a la mente finita. Si esa mente nos dice que es imposible, nosotros no nos vamos a liberar, ¿no? Vicente decía, ¿pensamos o somos pensados? Somos pensados por la mente concreta. Pero cuando nosotros pensamos es cuando somos libres. Y cuando somos libres hay inteligencia suprema. Y entonces podemos pensar por nosotros mismos acerca de muchas cosas, ¿no? Que existen en la vida. ¿Se puede llegar a la inteligencia suprema? Yo creo que sí, se puede llegar, pero es cuestión de ir dando pasitos, paso a paso, tratar de vivir atentos en cada momento, ir registrando los cambios que se producen en nosotros, observar, si podemos, cuando estamos atados a la personalidad, lo que nos hace hacer, los errores que nos hace cometer, y observar cuando estamos atentos cómo funcionamos diferente, ¿no? Entonces, no es un proceso de un día para otro, porque es como hacer doblar un tren que va a 300 kilómetros por hora en una esquina 90 grados, no se puede. Es decir, poco a poco hay que ir liberándonos de los condicionamientos, del dominio de la mente inferior, del dominio de las emociones, y ahí en el silencio poder contemplar los bienes inmortales, como lo dice Consuelo Martín. Entonces, todos esos referentes que nosotros nombramos en todos los programas, en una época estaban como nosotros, ¿no? Como limitados, pero de a poco se fueron liberando. Son un ejemplo que nos marcan el camino. Personas que han logrado llegar un poco más allá. El propio Vicente, que lo mencionamos mucho, suele decir, ¿por qué no practicáis el silencio? ¿Por qué no vivir como vivo yo, en profunda atención? Y bueno, y él no era alguien que hablaba y repetía de memoria, sino que los que lo conocimos nos dábamos cuenta que había una vibración dentro de él, de manera tal que él vivía lo que decía, ¿no? Cuando hablaba de la serena expectación, uno lo puede recordar, su presencia vibrante y atenta, y uno puede decir, este hombre vivía en serena expectación. Y bueno, gracias a eso logró llegar donde llegó, ¿no? Eso quería decir.
Carmen, Marcela.
Sí, yo creo que lo habéis explicado muy bien, ¿no? Esos adjetivos que le ponemos a la inteligencia, inteligencia suprema, inteligencia vivida, divina, mente universal, mente superior, parece que el adjetivo lo aleja, es decir, nos vemos metidos aquí en estos tres vehículos en la mente concreta y uno dice, ¿cómo va a estar Dios en mí? ¿O cómo voy a manifestarse algo tan elevado en mí? Y me venía la reflexión de que aun teniendo esa idea, los seres humanos nos damos cuenta que con el intelecto solo vamos mal. Vamos, tenemos la sociedad que tenemos tan avanzada tecnológicamente, pero nos está faltando algo. Nos está faltando, decimos, como humanidad, nos está faltando empatía, sensibilidad, solidaridad, nos está faltando más lucidez a los seres humanos. Si fuéramos más lúcidos, no actuaríamos a nivel grupal o nacional de la manera que se hace. Entonces nos damos cuenta que nos hace falta algo más del intelecto. Y entonces, por eso surgió, bueno, nos hace falta la inteligencia emocional. Y hemos empezado a estudiar la psicología, las emociones, la empatía y cómo gestionar todas estas emociones. Se van dando pasos, se va dando pasos en en esa investigación de las emociones, segunda iniciación, observación de las emociones. Y llegará un momento que en esa observación de las emociones que lleva implícita la observación de la mente, nos vamos a ir encontrando con otro territorio, pero lo tenemos que transitar. Es decir, no podemos dar un salto de repente sin habernos conocido emocionalmente o mentalmente cómo funcionamos. No podemos dar un salto a lo búdico, a vivir ya en no dualidad. Tenemos que comprender, comprendernos y extraer toda la enseñanza de nuestras vivencias, de nuestros logros, nuestros fracasos, el sufrimiento y la alegría de vivir en este mundo dual, en este mundo emocional. Y de ahí tenemos que comprender, tenemos que extraer esa inteligencia también emocional. Y ya digo que con la observación nos iremos topando con que más allá del intelecto y más allá de la inteligencia emocional, empezará a surgir otro tipo de inteligencia no condicionada. Y eso es lo que conecta con la libertad y de repente esto lo que va a producir es una expansión del corazón, porque ya la mente no nos pondrá esos límites, sino que se expandirá sin estar coartada por el pensamiento del pasado o por el temor al futuro. Y será una, yo creo que está siendo, tenemos esa posibilidad de entrar dentro de esta corriente que será una revolución porque cambiará la forma de concebir lo que somos, el ser humano. Y si echamos la vista atrás, estas revoluciones se han dado en la humanidad, de repente de ser el centro, nuestro planeta, de ser el centro del sistema solar, ya no lo fue, pero es que ahora parece que el centro de mi vida es la personalidad, pues no. La personalidad se va a diluir y va a aparecer otra visión en la cual el centro ya no es ese pequeño yo, sino que el centro va a ser el grupo, el alma grupal y lo que es la humanidad una, ¿no? Eso va a ser. Dentro de cada uno conservaremos nuestras características como individuos, como seres en manifestación, pero viviremos en otro estado de conciencia. Y eso es entraremos en contacto con esta mente, pero no empecemos con las pequeñas cosas que habéis dicho. Empecemos con esa atención. Empecemos sin ni creer que ya estamos, ni creer que no vamos a llegar, sino simplemente ser espontáneos, naturales, sin comparaciones, e ir aprendiendo y descubriendo, porque todos los días esa inteligencia nos puede dar una visión renovada de las cosas. Y esto es algo tan fantástico, no quedarse apegado, tener nuestros conocimientos intelectuales o aquello que hemos comprendido lo tenemos como referencia, pero estar abiertos a que siempre se puede comprender más y de otra manera. Siempre se puede aprender cuando escuchamos al otro con total silencio e integrar algo nuevo y salir del cascarón que ha creado ese yo y salir del cascarón incluso del yo espiritual, porque ese cascarón a veces es más difícil de romper, pero con la observación, con la escucha atenta, con el amor hacia el otro y con esa conexión interna que se va consolidando con la meditación, pues nos iremos librando de obstáculos y bueno, cada vez seremos más lúcidos. Esa es la idea, ¿no? El confiar en esa lucidez y esa inteligencia que está dentro de todos.
Sí, lo que pasa es que a veces tenemos en la estructura de nuestra mente cuál es el proceso para que llegue esa manifestación. Y puede ser también que a partir de la experiencia espiritual, sabemos que la experiencia que tiene cada ser humano es una experiencia única y a la vez es compartida por muchos seres que van experimentando lo mismo. Pero al no ser una estructura de nuestra mente, puede ser que nuestra misma mente nos vaya poniendo determinadas como trampas. Con respecto a la experiencia. Entonces, algo que siempre ayuda a aquellos investigadores espirituales, a aquellos que van vivenciando la enseñanza espiritual a través de una experiencia más sencilla, que comienza a través del silencio de la mente, a través de la atención. Puede ser eso, abrirse a esa experiencia, en esa entrega que se produce y que solamente aquel que tiene una experiencia quizás de atención, de silencio, lo puede comprender porque es un lenguaje común, una entrega profunda, interior, al momento del silencio o de la contemplación y allí se podrá expresar quizás en algún momento, cuando quiera, esta inteligencia suprema y algo que puede observarse será que esos instantes, por decir una medida de tiempo o esa eternidad en el ser humano cuando se exprese, tendrá como correlato una vida completamente nueva. Y como decía o comentaba Elisio Ara también en sus libros, todo comienza a ser muy diferente, distinto, nuevo, y a vivir en lo nuevo es que nos debemos también atrever, ¿no? Atrever a vivir una vida completamente distinta. Y todo comienza con esa palabra tan hermosa que es el silencio interior. Así que bueno, nos animemos y vamos hacia ese silencio interno.
Veréis, yo quería resaltar de los textos que hemos leído y un poco en relación también con una de las cuestiones que comentaba Carmen, que decía que teníamos que hacer una revolución y caminar del yo, de nuestra personalidad, del centro de nuestras personalidades al centro del alma. En realidad, en el primero de los textos de Vicente Beltrán Anglada nos decía que nosotros somos el centro mismo de la creación, que tenemos que ir a ese centro, pero ese centro es hasta donde podemos interpretar nosotros, es el alma, es nuestra condición de energía, amor e inteligencia, de atma, buddhi, manas, y esa está presente en nosotros y tenemos que despertarla, tenemos que salir de las fronteras en las que estamos dormidas, que son las fronteras que crea ilusorias el yo personal. Y tenemos que despertar a través de esta atención maravillosa que nos propone Krishnamurti. Y si nos damos cuenta, él nos dice una frase que a mí me recuerda, que me evoca, que la atención en la forma que él lo define es energía, es amor e inteligencia. Él dice, esta atención de la que él nos habla, dice, es la expresión más alta de la virtud. La expresión no es otra cosa que la voluntad, que la energía en movimiento. Y dice él, y por tanto es amor y es inteligencia suprema. O sea que tiene los tres atributos, están presentes en la atención. Yo en ocasiones había dicho, es que la atención nos une y por tanto es amor, pero es también inteligencia y también es energía. De modo que bueno, poquito a poco, paso a paso, en cada pequeña cuestión hay inteligencia, hay atención y es la puerta a la atención, a esa inteligencia suprema, y dejémonos conducir por ella.
Sí, hay una pregunta en el chat, ¿no, Marcela?
Y dice Gabriela, leí que la inteligencia suprema tiene mucho que ver con la compasión. Así que si alguien le quiere decir algunas palabras o responderle, adelante.
En principio sí, porque es energía búdica. Por lo tanto, es comprensión total, compasión y prácticamente una vivencia de una conciencia grupal que se escapa a nuestra inteligencia. Sí, es un mundo arquetípico, sí. Afirmativo, mi opinión.
En algunas ocasiones se nos dice que la compasión es una de las leyes más importantes que rigen el universo y en realidad es que no es otra cosa que amor e inteligencia unidas. Son las que realmente nos hacen darnos cuenta de que todo hay una, hay, no existe otra cosa sino la fraternidad una, la vida una, que en su manifestación es pura relación en armonía absoluta y en esa armonía no puede haber otra cosa que no sea compasión.
Razón pura.
Razón pura, sí.
Razón pura, le dice el maestro tibetano a la energía del plano búdico. Y el plano búdico está conectado con el corazón. Y a veces a uno le chirria, le hace ruido la razón, la facultad razonadora. Pero había un filósofo que también hablaba de la razón pura. Se refiere a una capacidad de inteligencia, podríamos decir, no es la razón razonadora del intelecto, sino que es la razón con certeza, por eso es pura, y eso tiene que ver con la sabiduría, y la sabiduría tiene que ver con el corazón. Entonces, un poco, yo creo que si hablamos de la inteligencia suprema, que es la inteligencia divina, no nos baja por la conexión que tenemos con Dios a través del espíritu y de la tríada espiritual. Pero si para mí, si hay algo que puede expresar esa inteligencia suprema, es el corazón a través de su facultad de sabiduría. Sabiduría es una especie de conocimiento con certeza acerca de todas las cosas. Es decir, no es un razonamiento tradicional, sino que es una razón pura, conecta con las cosas y sabe cómo son. ¿Y cómo puede el corazón saber cómo son todas las cosas? ¿Cómo puede tener sabiduría? ¿Qué proceso hace? Pues es la inteligencia suprema, está canalizando, el corazón canaliza la inteligencia suprema a través del corazón y de la sabiduría, y lo hace descender más abajo a través de la intuición. Entonces, todos estos son niveles que comprendemos, que vamos integrando, que vamos comprendiendo, y que solo en la medida que vivamos en silencio y serena expectación se van a hacer realidad en nuestra vida.
Pues muchas gracias. ¿Os parece que vayamos al espacio de la serena expectación?
Pues
Pues vamos
sí.
allá a ello. Bueno, vamos a resaltar una frase que viene mucho a propósito y que dice así: la serena expectación es el vacío que produce el pensador entre dos grupos de pensamientos. Pertenece esta reflexión a Vicente Beltrán Anglada. Y hoy en este espacio tan querido por nosotros de la serena expectación, en el que queremos prestarle mucha atención, vamos a escuchar un párrafo de una conferencia que es El trabajo dévico en el Ashrama, de Vicente Beltrán Anglada. Adelante el audio, gracias.
Cualquier conocimiento del cosmos puede reflejarse en vuestra mente o en la mente de cualquiera que está en silencio. Así que enlazad esto con lo que hablamos sobre el silencio expectante o con la serena expectación, y os daréis cuenta que estamos hablando científicamente, a pesar de que lo que se está diciendo da la sensación de que es algo muy místico. Todos somos algo místicos, naturalmente, pero cuando hablamos de serena expectación, es algo tremendamente dinámico. Quizás podríamos decir que es una corriente del primer rayo que va directamente al corazón sin pasar por la mente. Y aquí hay un campo extraordinario de investigación. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El trabajo dévico en el Ashrama.
Bien, nos vamos a preparar para la meditación. Respiramos, aquietamos nuestro cuerpo físico, nuestras emociones y nuestros pensamientos, desapareciendo las tensiones. La paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente en el corazón. Así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que lo rodea por todas partes. Y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos.
Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través del grupo de todos los verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratamos de ayudar a los grandes seres. Que cumplamos nuestra parte en el trabajo uno mediante el olvido de nosotros mismos, la inofensividad y la correcta palabra. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mantran de la voluntad o de primer rayo. En el centro de la voluntad de Dios permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Implemento esa voluntad con amor. Me dirijo hacia el campo de servicio. Yo, el triángulo divino, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Y para finalizar, entonaremos por tres veces la palabra sagrada. Oh.
Muchas gracias, Marcela, por dirigirnos en este pequeño espacio invocativo. Y vamos a recordaros que este viernes recitaremos la gran invocación, todos juntos, desde las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Así que podéis sumaros, dejar vuestro mensaje en Facebook de Sirviendo a la Humanidad si estáis participando. Os damos las gracias. Y podemos llevar adelante tareas tan simples como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con suma atención.
Y también queremos recordaros las meditaciones de silencio. Nos dice Ilyecio Ara, en el inmenso silencio interior aparecen el amor y la inteligencia que definen la verdadera naturaleza de nuestro ser. Dada la importancia de este silencio espiritual, os invitamos a compartir la experiencia de una meditación de silencio de manera grupal. Se realizan todos los lunes y jueves a las 17:30 horas de Argentina, 21:30 horas en España, a través de la plataforma Google Meet. El enlace para participar lo podéis encontrar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también se encuentran las lecturas que compartimos cada lunes y cada jueves. Así que si queréis más información, también podéis escribir a Silencios y Vivencias, todo en minúsculas, silenciosyvivencias@gmail.com, y ahí pues os podemos dar más información. Es un grupo libre, totalmente abierto, podéis venir y uniros a la investigación, que es muy interesante. Gracias.
Sí, el silencio nos va ayudando a desarmar el ego, que es un impedimento para la inteligencia suprema, pero también hay otro impedimento que lo define la psicología, que es la sombra. El gran psicólogo Gustav Jung decía que antes de alcanzar la liberación deberás pasar por tu inconsciente e integrar la sombra. La sombra es algo que está en nuestro inconsciente y que nos impide evolucionar e ir para adelante. Tal vez el término sombra se relaciona con algo oscuro, algo negativo, algo que no nos queremos enfrentar, pero hay ahora otros referentes en el campo de la psicología que también dicen que hay una sombra dorada, que son aspectos positivos de nosotros mismos que por algún motivo están en el inconsciente. Y todo lo que está en el inconsciente de alguna manera nos quita energía para ir superando los impedimentos que tenemos para avanzar hacia la inteligencia suprema. Así que vamos a estar investigando qué es esto de integrar la sombra en nuestro ser. Y cómo nos ayuda a mejorar, ¿no? Tanto la sombra más oscura como la sombra dorada, es decir, aspectos negativos que no queremos ver de nosotros mismos, pero hasta que no los veamos y no los solucionemos, van a seguir estando ahí, tirándonos para abajo. Y la sombra dorada, que son aspectos positivos, que también hay que integrarlo, que están debajo de la alfombra, en el inconsciente, hay que sacarlo a la superficie e integrar en nuestra vida esa sombra dorada. Y bueno, de todo esto están hablando últimamente los referentes de la importancia de la meditación de silencio para producir la integración de la sombra, ¿no? Y avanzar directamente hacia la liberación. Así que los esperamos, este será el tema, la integración de la sombra, el próximo miércoles en Sirviendo a la Humanidad. Hemos llegado al final, reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre y hasta el miércoles.
Para comunicarte con la red Hidgi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hidgi-argentina.org. Que la luz
el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa
ondemand.com.ar.